Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos una jornada con una temperatura agradable, llevadera y con nubes y claros, pocos claros, mucha nube. 17 grados, algunas lluvias de cuando en cuando y más que se esperan a lo largo de esta tarde y también de los próximos días. Luego vemos el pronóstico meteorológico. Se necesita lluvia y nos hablan de precipitaciones desde Metegalicia. Estamos pendientes en esta jornada de hoy, por una parte, del Congreso Interfederativo de Cofradías del Cantábrico Noroeste que se celebra en el Hotel Nordés de Burela, y en estos momentos pues estarán ya iniciando el momento de las conclusiones, el momento del cierre, con la presencia de la consellera de Mar, claro, Rosa Quintana, y también estarán representantes del Ministerio de Agricultura. Se espera la asistencia del secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alberto López Asenjo. Además, estarán pues los representantes, directores generales, representantes del sector de la pesca y del mar de las comunidades autónomas que forman parte de esta interfederativa: País Vasco, Cantabria, Asturias y también Galicia. Han hablado, han estudiado asuntos de descartes, pesquerías de pelágicos, sardina, atún rojo, atún blanco, la cuota de la sardina y también, por ejemplo, pues todas esas informaciones sobre el gasto de las cuotas, todos esos temas que son de interés para la flota, para intentar que vivan un poquito mejor y que todo su trabajo resulte rentable, como decía el presidente nacional de las federaciones de cofradías, Basilio Otero, al mismo tiempo patrón mayor de Burela. Bueno, pues esto se está cociendo hoy en Burela. Luego, en esta jornada de hoy por la tarde, tarde-noche, vamos a tener a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta en Ribadeo. Va a dar una conferencia, una charla en los foros de debate de la Fundación Sargadelos. La va a dar en el Hotel Boar a partir de las 8:30 de la tarde. Esos foros llevan el título en esta edición, la séptima, Ética y Política. Y aquí estará Alberto Núñez Feijóo, que será el primero de otros tantos que van a venir a lo largo de los próximos viernes de diferentes colores políticos. Y aquí van a pasar representantes de UPyD, de Podemos, empiezan con representante del Partido Popular, con Feijóo. Vamos a hablar de varios asuntos en esta jornada de hoy, como por ejemplo la repercusión que tiene para el municipio de Foz la declaración como BIC del Castro de Fazouro, bien de interés cultural. Desde el Ayuntamiento de Foz se muestran muy satisfechos. El alcalde está muy contento por el hecho de que haya sido reconocido como bien de interés cultural, y además se suma de paso a otro bien de interés cultural que ya tienen en el Ayuntamiento, que es la Basílica de San Martiño. Están trabajando y mucho por el patrimonio y por la explotación turística de ese patrimonio que tienen y esos yacimientos arqueológicos. Y en estos momentos también desde el Ayuntamiento están tramitando la adquisición de otro castro, el de Leye. Entre el castro de Fazouro, el de Leye, cuando lo adquieran, la Basílica de San Martiño, la fortaleza de Frouxeira y todos esos bienes que tienen, lo que quieren es potenciar mucho pues un tipo de turismo también, el turismo que va buscando la cultura. El Ayuntamiento de Cervo ha reforzado y ha renovado su señalización turística. Ha instalado una treintena de indicadores, una actuación que ha contado con una inversión superior a los 9.000 euros, financiados en la mayor parte por la Agencia de Turismo de Galicia. En materia sanitaria hablaremos del deporte. El deporte también defiende el área sanitaria de La Mariña. ¿Por qué? Pues porque este domingo, día 5 de noviembre, van a tener los protagonistas, como protagonistas a los atletas, el Club Ego Barros. Convocan una carrera popular en Viveiro. Es la 19ª carrera popular, Concello de Viveiro, Memorial Julián Bernal. Y en este acto, los deportistas participantes van a hacer un pequeño recorrido justo al inicio de la prueba, portando una pancarta de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, esta que están mostrando en las diferentes concentraciones que se han venido celebrando, en la cual, bueno, pues confirman que son un área sanitaria y abogan por la no eliminación del área sanitaria de La Mariña. Ya sabemos las protestas en qué consisten, en contra de la reforma de la ley sanitaria, y los deportistas del Ego Barros de Viveiro van a colaborar también en esa defensa del área sanitaria con los vecinos de Viveiro. Recién conformados en grupo, a plataforma, se llaman Somos Unha Área Viveiro. Y respecto a la huelga en sanidad, desde CIGA cifran en un 40% el apoyo en la segunda jornada de la huelga sanitaria gallega, mientras que la Xunta de Galicia lo reduce a un 3%. Sanidad estima que en un 1,5% el seguimiento en las entidades adscritas y luego sitúa el grado de cumplimiento de los servicios mínimos en el 100%. Como siempre, las cifras dispares. Más asuntos. El Ayuntamiento de Mondoñedo va a estar presente en el segundo fórum del Camino de Santiago Fairway, una guía de recursos locales para posicionar Mondoñedo como final de etapa del Camino Norte. La alcaldesa Elena Candia también ha invitado a participar en este segundo fórum del Camino de Santiago, que se celebra entre el 12 y el 14 de noviembre, al sector de la hostelería local y a los albergues que estén presentes con el Ayuntamiento para que les hagan llegar y pues todas aquellas reivindicaciones que deseen, todas aquellas necesidades que quieran trasladar al equipo de gobierno y que sean de interés para potenciar el Camino Norte. Así que la feria sobre el Camino Norte de Santiago, Fairway, se llama entre el 12 y el 14 de noviembre. Estará la alcaldesa de Mondoñedo, representantes del ayuntamiento, y también estará representado el ayuntamiento de Trabada, que quiere pues impulsarse también gracias al Camino Norte, el Camino de Santiago. En Alfoz continúan las actividades de otoño con una sesión de cuentacuentos y un magosto. Ángeles Goás Amado va a relatar cuentos de miedo en el Centro Sociocultural antes de la celebración de un magosto con cena baile que va a tener lugar en el pabellón municipal. Todo esto va a ser el sábado en Alfoz hacia las 8 de la tarde. Centro Sociocultural. Por cierto, en Trabada, la alcaldesa valora de forma muy positiva la implicación de toda la comunidad educativa del colegio, del Celso Curras, en la recogida de alimentos para distribuirlos entre las familias del ayuntamiento con menos recursos. Señala que sin duda acciones son un ejemplo más de educación en valores tan importantes como la solidaridad, la generosidad, y por eso la alcaldesa ha querido hacer ese agradecimiento expreso para toda la comunidad educativa. Por otra parte también, la concejal de Educación, Julia María Barcia, ha recordado a los más pequeños que este sábado a las 9 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y enmarcado los ciclos teatrales mensuales tendrán la sección infantil del grupo teatral Adala. Van a representar la obra Arra que quedó sin charco. Pues hablaremos de estos temas y de muchos otros también, de cómo embellecer, por ejemplo, la localidad de Viveiro con una interesante iniciativa que proponen desde Nuevas Generaciones del Partido Popular, o de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Y también vamos a hablar de gastronomía, porque en el restaurante O Castelo de San Ciprián en Cervo van a arrancar próximamente con las jornadas del buey, y se trata de un buey de crianza propia, vamos, que sabemos perfectamente de dónde viene, qué ha comido y qué bien está cuidado. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Un poquito de cultura, un poquito sobre concurso de fotografía, el medioambiental de Xoven, y muchas noticias, como siempre, que marca la actualidad en este viernes, día 3 de noviembre. Ya parece mentira, ya nos está acabando el año. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además, te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos habla de lluvia. Lluvia durante toda la jornada de hoy. Chubascos ya hemos tenido un poquito, pero durante la tarde y la noche también va a seguir lloviendo. El viento variable. Ahora el termómetro marca 17 grados en Ribadeo. Puede subir a los 19 en este día de hoy. Mañana sábado, lluvia todo el día con cielos predominantemente cubiertos. El viento mañana por la mañana será variable, pero a partir de la tarde empezará a soplar del norte y moderado. Moderado tarde y noche, ¿eh?, del norte. Las temperaturas mañana entre 13 y 18 grados. y luego las temperaturas bajan más el domingo y también lluvia, ¿eh? Lluvia todo el día, con algún claro el domingo por la tarde, las temperaturas entre 11 y 15 grados y el viento soplará del noroeste el domingo débil. También lluvia. Lluvia hoy, mañana, pasado mañana, a lo largo de todo el fin de semana, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Vamos a hablar de pesca, porque venimos pues muy pendientes, tanto ayer como hoy, de esa interfederativa de cofradías de pesca que se ha celebrado en Burela y ya se ha clausurado. Ha sido rapidito en esta jornada de hoy la clausura, y pues para saber qué es lo que se ha cocido ahí y qué es lo que han tratado, tenemos con nosotros al presidente a nivel estatal de las federaciones de cofradías de pescadores, que es Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Se ha rematado todo, tuvieron ustedes ese encuentro con responsables de las administraciones. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo también un secretario general de pesca de un ministerio, supongo, ¿no?
Tuvimos a suerte de contar con todos os directores de pesca das autonomías do Cantábrico, a conselleira do Mar de Galicia, Rosa Quintana, e además o secretario general de Madrid, Alberto Asejo.
E como foi a cousa? Como foi a interlocución, se a hubo?
Rápido, rápido. Eran peticións quase unánimes, bueno, chegouse rápido a un acordo, porque o sector suele pedir cousas que son razonables, ainda que non sempre se compartan.
Supoño que máis de unha ocasión estas persoas, estes representantes, dixeron, yes, é razoable, pero non podemos, non sei se o se foi ese tipo de día.
Sí, claro, hai unhas cousas que xa non dependen deles, como é o tema de tals acuartos, evidentemente, se lle escapa un pouco as súas maus, pero bueno, o resto sí que estamos de acordo en chegar a un consenso.
Pues contenos un poquinho a modo de resumo cales foron eses temas.
Sí, abarcamos tres bloques, un de organizaciones e productores, o Fondo Mareo, o Fondo Europeo Marítimo da Pesca e as propias pesquerías. En cuanto á organización de productores, o que pedíamos era que puseran en valor que aquelas organizaciones e productores que veñen asociadas ás federacións de cofradías ou de cofradías que tiñan que ter un convenio firmado para a hora de que ter un convenio firmado con esa cofradía a hora de que non lles tuveran que exigir que tuveran personal propio, que é o que dice ahora mismo a norma española. Pedimos tamén había dos publicacións urgentes que nos facían falta con a era a mecanismo de almacenamento, que nos dicen que está todo ser publicada, e outra o real decreto que polo que se regulan as medidas referentes aos plans de producción e comercialización, que dicen que seguramente neste mes se publicará. Con respecto ao Fondo Europeo Marítimo de Pesca, volvemos a insistir, como insistimos ano pasado, en que na catalogación das sancións da pesca non haxa unha doble penalización, e que a catalogación das sancións debe se revisar, porque nesta nova normativa pode obligar a que os barcos, algúns barcos, teñan que devolver as axudas recibidas con anterioridade, ou haber unha sanción grave que imposibilite recibir novas axudas durante o novo período, con o cual entendemos que iso hai que revisarlo. E logo, por último, en cuanto ás pesquerías, falamos de 4 especies en concreto. Unha delas, ademais, nos coincidiu ben, porque xa a Secretaría nos pedía que con respecto á raya xa que quedan 53 toneladas para o que quedou de ano, nos pronunciáramos antes do día 10 de novembro ás 11 da mañá, que entregamos ao propio secretario Mau o noso acordo da interfederativa do Cantábrico, que abrir a pesquería da raya de forma urgente con 150 kilos a semana. Entendemos, además, que para o ano que ven ten que haber unha gestión trimestral con un grupo semanal que tenemos que mirar con resto das flotas que pescan esta pesquería. En cuanto a Verdel, estábamos proponendo que o sobrante de anchoa, que é outro parásito igual que o Verdel, se pudiera utilizar para pagar parte da multa que temos con Verdel, xa que non se pode utilizar unha flexibilidade interanual de 10%, en a Sardinha nada, o CCSUR, o Consello Consultivo de Aguas Regionales do Sur, creou un grupo de traballo ad hoc para a Sardinha, na que ten 5 ou 6 puntos fundamentales que estamos todos de acordo, xa que todos tamén pertenecemos a ese grupo ad hoc feito para esta pesquería, como é apoiar os estados de Portugal e de España, falando da Sardinha Ibérica, evidentemente, para establecer unha cuota de 15.000 toneladas, elaborar un plazo de gestión a largo plazo, no que contiña vedas, cuotas e outras medidas que estimemos oportunas, o aumento da colaboración dos científicos nos Estados miembros e o intercambio de información entre científicos e sector, e convocar unha reunión que temos previsto facer no mes de diciembre deste grupo ad hoc para empezar a traballar xa no plan de gestión da sardiña. En cuanto ao atún, temos expectativas con respecto a dúas especies de atún, o rojo, a máis o blanco, o noso bonito do norte, o no rojo, minicato, este mes de noviembre, que se producirá este encontro internacional de pelágicos en Marrakech, introduce entre o 14 e o 23 de noviembre. Unha das cuestións que se está mirando é que, debido á recuperación deste peixe, se pase un plan de recuperación, un plan de gestión, co cual incidiría na pesquería de unha forma moi boa, e pois en aprobar unha regla de control das alturas de atún blanco de Bonito do Norte para poder subir a cota a 33.600 toneladas frente ás 28.000 que temos agora mismo. Eso nos axudaría a que non se nos cerre outro ano máis a pesquería como fixo o ano pasado máis este. Falamos tamén algo de pelágicos, falamos de pelágicos da captura deste atún blanco deste bonito, esta captura de pelágico deste bonito con arrastre pelágico, aí temos que utilizar a boa sintonía que temos coas autoridades representativas do país vecino de Francia, concienciar co apoio dos ONGs e a prensa, que mirar a ver de que forma podemos convivir dúas pesquerías tan diferentes como pode ser a casea e se vivo con esta arte pelágica en o mismo tempo, no mismo caladeiro. No tema de descartes, tamén falando de pesquerías, solicitamos que temos un grupo de traballo de artesanales, unha mesa de traballo que está sin convocar desde hai tempo, sacamos o compromiso de que se convocaría no mes de diciembre próximo. Encanta as cuotas, que outro tema tamén de pesquerías. Hay un programa a nivel español que se llama Las Cuotas, que te va a permitir, a partir de janeiro do ano 2018, saber calea o consumo das diferentes especies de que teñen tacacuota. Estamos en falta que algunas das especies que temos tacacuota non esteñen incluídos ahora mismo. Esperemos que un diseño arranquemos xa dunha forma plenamente operativa, porque quedamos en que todas as asociacións que teñen gestión conxunta entrar en ese programa e mandar a remitir por escrito as nosas propostas de mellora deste programa. Era unha cousa bastante razonable que esperamos que levar a cabo con todas as administracións, aproveitando que estaban todas as administracións autonómicas aquí representadas, además da central.
Como se lles quedou o corpo os representantes das federacións de confrarias? Despois deste encontro, despois de trasladar estas peticións, supoño que dixeron que ian estudala, supoño, non sei.
Sí, en cada unha das propostas estamos analizando punto por punto cada un destes grandes bloques de organización de produtores, o Fondo Europeo Marítimo da Pesca e as propias pesquerías. Como dixe antes, foron propostas razonables. A demostración é que teníamos previsto rematar a 1:30, rematamos antes da 1, co cual entendemos que non pedíamos cousas que estaban tan descabelladas, que eran tan descabelladas, que pasan nada, hai cousas que como dicía, escapase a propia Secretaría, como por exemplo o tema da sardiña, ou o tema do pago da multa do Verdel con anchoa, que ten que ser a sardiña, no caso a sardiña, en convivencia co país vicino de Portugal, en o caso do Verdel é unha competencia plenamente europea, co cual, as sensacións son boas, claro, pasa con a que traballa, evidentemente.
Pero logo xa teñen, ao menos, nas súas mentes estes temas a hora de ter que negociar noutros ámbitos, ¿no? Por exemplo, en Europa.
Efectivamente, tanto en Europa como en ICAT, como te dicía, ahora non nos quedan tanto co atún rojo como o atún blanco, que tamén será outro punto de inflexión para a nosa flota, importante para agora tamén.
Claro, a pelexar, que é o que teñen que facer vostedes dende sempre e por sempre, a pelexar, non queda outra.
Non queda outra, sí, señor.
Pues Basilio Otero, presidente nacional de Federacións de Confrarías de Pescadores, gracias por estar con nos, que haxa moita sorte e tamén nesas moitas xuntanzas que teñen aínda ata que remate o ano, que son moitas e moi importantes de cara á xestión das pesquerías do ano que ven. Gracias por estar con nos.
Por segundo día consecutivo, gracias a vos por interesarvos por o sector pesqueiro. Aquí me tenes para o que falta.
Gracias, Basilio. Boa tarde.
Boa tarde.
No te podrás resistir. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, en el Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco para un mínimo de 6 personas. Solo con resa en nuestro Facebook y nuestra web, hotelocastelo.com. Empresa en expansión precisa incorporar a súa plantilla os seguintes perfis profesionais: mecánico para sector forestal e agrícola, axente comercial con coñecementos do sector agrícola, enxeñeiro agrícola para asesoramento de gandeiros e agricultores. En todos os perfis vais a valorar a experiencia. Envíanos o teu currículum a talleres-rouco@yahoo.es ou no número 696-85-70-78. Aproveitamos para recordarche que nas instalacións de Agroforestal Rouco dispoñemos da mellor oferta final de ano en tractores fruteiros. Non dubides en visitarnos. Agroforestal Rouco en Ovaladouro.
18 minutos pasan de la una del mediodía, estamos en Costa Viva y pasamos del mar al campo, del compromiso del gobierno de la Xunta de Galicia con el rural, o al menos es un compromiso que han querido poner encima de la mesa los diputados del Partido Popular, Daniel Vega y Jaime Diolano. Ya sabemos que se reunían en la jornada de ayer con el responsable de una explotación de Barreiros y precisamente hablaban de esa implicación que tiene el gobierno regional con la zona rural, porque hay que apostar por el rural y por las ganaderías y por la agricultura. Vamos a escuchar a Daniel Vega, diputado del Partido Popular. Es lo que él ha señalado.
Vamos a seguir apostando por los planes de incorporación, que se traducieron en 1.400 incorporaciones al sector gandeiro. Vamos a seguir apostando y dotando económicamente de planes de mejora y vamos a estar permanentemente pegados a realidades del sector lácteo. Sin triunfalismos, con toda humildad, pero é verdade que o sector mellorou, o sector tomou decisións que se traduciron en beneficios e a administración autonómica está, estuvo e estará ao lado do sector gandeiro. Creo que apostar polo rural é apostar polo sector gandeiro. Temos que seguir tomando decisións na reordenación do territorio. Eso vai a conllevar unha organización do cultivo e creo que é a línea que temos que seguir. Creo que temos que ser valentes. A traducción de ser valentes é tomar decisións, porque sin tomar decisións é imposible mellorar.
Ahí quedan las declaraciones del diputado popular Daniel Vega, haciéndose eco del compromiso del gobierno de la Xunta de Galicia y de Alberto Núñez Feijóo con el campo.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias de esta jornada de hoy, con 17 grados de temperatura, los cielos bastante nubosos, algún que otro claro, pero bastante nube, y un poquito de lluvia, y lluvia que nos va a acompañar durante todo el fin de semana, y como es lluvia necesaria, pues le vamos a poner buena cara. Hablamos de bienes de interés cultural. ¿Por qué? Porque el Castro de Fazouro de Foz ha sido declarado bien de interés cultural, ya lo adelantábamos en la jornada de ayer, en el seno del Consejo de la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar primero al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el momento en que explicaba el por qué se declara bien de interés cultural este castro, y luego vamos a escuchar también al alcalde focense.
Completa o seu camiño cara a declaración de bien de interés cultural o castro de Fazouro no Concello de Foz. O noso deber é conservar bens, sigue sendo un deber prioritario para a administración pública e tamén para os propietarios no caso de ser titulares de un ben declarado BIC. O castro de Fazouro declárase BIC en categoría de xacemento arqueolóxico. Trátase de un único poboado costeiro excavado e musealizado na costa cantábrica galega. Esta declaración conta con todos os informes favorables: a Comisión Territorial de Patrimonio Histórico, o Consello da Cultura Galega, Real Academia de Belas Artes, a Facultade de Humanidades da Universidade no Campus de Lugo.
Todos os informes favorables a la declaración de bien de interés cultural para ese castro de Fazouro, que está datado entre el siglo I y III después de Cristo aproximadamente, y que tiene unas características muy particulares. Está excavado, está en la cornisa, en la costa, y es un castro prácticamente único en toda Galicia. La singularidad del castro es lo que también se reconoce con esa declaración de BIC, bien de interés cultural. Así que ahí tenemos otro aliciente para visitar el municipio de Foz, algo que van a saber aprovechar seguro que muy bien desde el equipo de gobierno, que señalan que ya están intentando organizar un plan para promocionar ese patrimonio que tienen. Y de paso también, y lo dice Javier Castiñeira en esta jornada de hoy, están intentando adquirir el castro de Lelle para ponerlo en valor. Están en ello.
Pues a verdade é que é unha moi boa nova, non, para o Concello de Foz, para todo o que o patrimonio do noso concello. O castro de Fazouro únese á Basílica de San Martiño como ben de interese cultural, e a verdade é que, bueno, pois eu creo que se valorou con moito pois a valía deste castro moi singular, un castro excavado, un castro costeiro, e a verdade é que, bueno, pois moi contentos, porque sigue sendo un atractivo turístico e cultural que demostra pois quenes son os nosos ancestros, de onde vimos, parte da historia do noso concello. E, bueno, pois contentos. O castro de Fazouro recientemente fixéronselle unhas obras de reparación importantes tamén da Xunta de Galicia. Hai tamén un análisis máis pormenorizado do que a totalidade do castro, e bueno, estamos preparando tamén un plan de protección do patrimonio para levarlo nos orzamentos do concello, para levar xa pois algo xa moito máis concreto e facer os mantenementos pois de forma moito máis profesional que se estaban facendo. Neste caso, pois eso, moi contentos, creemos que sigue sendo un foco importante de visitantes para o noso concello, e que complementa pois perfectamente a oferta que temos agora de patrimonio en toda a Mariña, pero especialmente por o noso concello, con San Martiño de Mondoñedo, tamén coa Frouxeira e o castro de Fazouro. E bueno, pois a próxima será tamén o castro de Lelle tamén, que estamos adquirindo. Eu creo que é unha aposta importante por parte deste concello polo seu patrimonio.
Unha aposta por el patrimonio, por el Ayuntamiento de Foz. En destacar sobre el castro de Fazouro que las excavaciones que se realizaron han permitido obtener mucha información sobre los modos de vida de los habitantes de esa época, de la Castrexa, y que en destacar también el fuerte grado de romanización. Se trataban de asentamientos con un alto nivel de ocupación entre los siglos I, II después de Cristo, que muestran restos que se asocian con explotaciones metalúrgicas o auríferas ya. Y otro elemento característico es que para la construcción de ese castro emplearon lajas de losa, en contraste con el granito que se usa en la franja atlántica. Así que es un castro único para poner en valor. Se ha realizado una serie de actuaciones últimamente por parte de la Xunta de Galicia, precisamente para restaurarlo, para mejorarlo, y ahora ya es BIC, bien de interés cultural. Un aliciente más, como decíamos, para la promoción y el turismo de la localidad focense. Más sobre Foz. Por una parte, educación. La UNED, el Aula Universitaria de Foz, organiza un curso de monitor de tiempo libre, de dibujo, de biodiversidad y de conservación marina, y también sobre el manejo de las emociones en la etapa preescolar. Se ha presentado en esta misma jornada de hoy. Es un curso que va a arrancar el 18 de este mes de noviembre. Concluye el 22 de abril del año que viene. Las plazas son limitadas y es para mayores de 18 años que tengan EGB, ESO, FP o equivalente. La actividad formativa sobre el manejo de las emociones en la etapa preescolar se inicia el día 24 de este mes y luego termina el 19 de enero, y luego, en cuanto al curso de dibujo, será de nivel 3. Versará sobre el cuerpo humano y se va a desarrollar los martes de 6 de la tarde a 9 de la noche, arrancando el día 14 de este mes. Queda uno, el de biodiversidad y conservación marina, entre el 11 y el 15 de diciembre, y se puede realizar de manera presencial o por streaming. Y más información, pues como siempre, en el teléfono de la UNED de Foz o a través del correo electrónico. Son los cursos que se han presentado esta misma mañana en el municipio focense. Y en Foz también arranca ya el momento para un concurso. Se trata de ese concurso que organizan desde el Ayuntamiento Focense en colaboración con la biblioteca para que todas las personas que estén interesadas, bueno, pues puedan participar. Les vamos a contar enseguida en qué consiste por las postales de Navidad. Es un concurso de Nadal y convocan el concurso para seleccionar la tarjeta con la que van a felicitar especialmente estas fechas. Es la 16ª edición de ese concurso de postales de Nadal. Si quieres más información, pues las bases están también en las páginas web del Ayuntamiento o la tienen en la Biblioteca Municipal. El teléfono de la Biblioteca Municipal es el 982-140-675. 982-140-675. El concurso de postales de Navidad o de Nadal para seleccionar la tarjeta con la que se va a felicitar oficialmente las fiestas por parte del Ayuntamiento, con tres categorías: infantil A hasta 6 años, infantil B de 7 a 10 y juvenil de 11 a 16 años. Un alto en el camino y seguimos.
Hoy la he vuelto de repente.
Rosalar, contigo para bailar. Para bailar y divertirse cada fin de semana. Tienes una cita en sala de fiestas Rosalar. Este sábado 4 de noviembre en nuestro escenario, Orquesta Charleston. Rosalar, con servicio de cafetería en la que además de disfrutar de un café o de una copa, tenemos para ti las más exquisitas raciones y platos combinados. Sala de fiestas Rosalar, un clásico de la noche ribadense, este sábado con la Orquesta Charleston.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O sexto será en Viveiro este sábado 4 de novembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no quiosco dos Xardíns Noriega Varela. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Pasamos a un concurso, el de las postales de Nadal de Foz, a otro concurso, el de fotografía medioambiental de Xove, porque ya se ha hecho entrega de los premios de este concurso, y Dolores Meitín, la concejal de Cultura, nos va a contar quiénes son los agraciados.
Fixemos a entrega de premio do concurso de fotografía medioambiental de Xove. Exactamente, era a cuarta vez que convocábamos este concurso. E os premiados na categoría juvenil foi o primeiro premio de 100 euros para Marcos Castelo Vázquez, con unha obra que presentaba sobre a Praia de Esteiro. Mentres tanto, temos que decir que, por desgracia, o segundo e o terceiro premio quedaron desertos. E despois, na categoría adultos, para maiores de 18 anos, o primeiro premio dotado de 100 euros foi para Antonio Herrera Huerta, cunha obra que titulaba Miradoiro de Poniente. Un segundo premio dotado de 75 euros para Juan Antonio Fernández Vázquez, coa obra Sígueme. E un terceiro premio de 50 euros coa obra Atardecer en Portocelo, de Javier Gómez Esqueira. Como non aproveitamos para darlle gracias a todos os participantes e animalos a unha vindeira ocasión para poder participar con nós.
Bueno, pues ahí estaban los premios de ese concurso medioambiental organizado por el Ayuntamiento de Xove. Ya se han entregado también, relacionado con el Ayuntamiento de Xove, destacar esto para los más pequeños, que seguro que les va a gustar, que el domingo, día 5 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Cívico, tendrán a los bolechas con el espectáculo de Chispa a Tatá, Imos de Moraña a Zas. Para los más pequeños, también para los padres, para los pequeños, siempre les encanta. Y vamos a tratar también el tema deportivo. En este caso nos trae las noticias Miguel Fuente.
Y ya que esta noche a las 20:30 en Vistalegre, el Burela Fútbol Sala juega ante el Elche Fútbol Sala, que pese a su situación en la tabla, llega motivado por ese cambio de entrenador. Esta situación hace tomar precauciones a los mariñanos ante lo que puede ser un partido trampa, como manifestó Alex, el portero de los naranjas. Para Juan Marrube, entrenador de los mariñanos, explicó que han trabajado muy bien durante esta semana, centrándose sobre todo en su equipo, más que en el rival, por ese cambio de entrenador.
A nivel un poquinho scouting, tes referencias do que están facendo, pero esta semana, ao haber entrenador novo, pois esas referencias, moitas delas non van a ser fiables. Entonces, tal vez, ainda solemos nos centrar en nós, pero ainda máis esta semana, sobre todo, pois, a ver, sendo conscientes de que son un moi bon equipo, sobre todo con moita experiencia, non? Un equipo que le van xogando xunto, e creo que vai ser un rival moi difícil.
No estará Renato con molestias en un muslo. En su lugar entra el juvenil Pitero. La jornada se completa con el equipo femenino del Burela, que va a jugar en la matinal del domingo a domicilio del Móstoles. Será a las 12:30 de la mañana. Julio Delgado, que tiene las jugadoras muy justitas para afrontar este compromiso frente a un Móstoles que no les va a poner las cosas fáciles. En la segunda división B, el Onda Sempre Xove Fútbol Sala viaja también el domingo, lo hace para enfrentarse a la Universidad de Valladolid, complicado también la salida, y juegan a partir de la 1:00 p.m. En la tercera división, el Super Tía Pontenova juega en su cancha, lo va a hacer mañana sábado a partir de las 5:30 p.m. recibe al Santa Isabel Otero de Rey, lo que es un derbi provincial. Se completa la jornada con la Primera Galicia, con el Trabada Cubelas domingo 12:00 p.m, el Catarra Lugo Fútbol Sala sábado 6:30, Samos Osfornos sábado 6:00 p.m. y Mondoñedo Ciudad frente a Luis Italia el sábado a las 5:00 p.m. Por lo que se refiere a la Primera Galicia Femenina, el filial del Burela juega en su cancha, recibe Os Meigallos el sábado 4:30 p.m. Dejamos el fútbol sala. Por lo que se refiere al baloncesto, este fin de semana el Celtas CCA Foz viaja a Arteix, jugará mañana sábado a partir de las 6:00 p.m. Darío Romero viaja con tan solo 8 jugadores para afrontar este compromiso, ya que hay varios jugadores que arrastran algunas molestias. Por lo que se refiere al Viveiro, recibe al Betanzos, será mañana sábado a partir de las 7:00 p.m. En cuanto al mundo del fútbol, tenemos este fin de semana Viveiro y Ribadeo, que están citados para las 4:15 p.m. el próximo domingo en Cantarrana, para lo que va a ser la 12ª jornada de Liga y lo que va a ser el derbi mariñano. Los primeros, es decir, el Viveiro, llega desde el 15ª posición con 12 puntos y con nuevo entrenador desde el pasado lunes. Los ribadenses ocupan la 8ª posición con 17 puntos y llegan con 2 derrotas consecutivas. El entrenador del Ribadeo FC, Fir Rodríguez, alabó el trabajo de Chusky y espera ganar en Cantarrana.
Un jugador que conoce perfectamente el fútbol de Mariña, una trayectoria muy buena como futbolista antes, en Oliveiro precisamente también. Entonces, pues bueno, va a ser un partido muy igualado, pero que creo que si conseguimos ser el equipo que fuimos o miércoles diante del País Vasco, pues vamos a tener muchas opciones de ganar el partido.
En la Primera Autonómica, la jornada tiene estos emparejamientos: San Ciprián Santavallés, domingo 4:15 p.m, Taboada de Riotorto, domingo 4:15, Páramo Baladouro, domingo 4:30, Foz Chantada, domingo 4:30, y el derbi mariñano Pontenova Xovelago, el domingo a partir de las 4:15 p.m. Y en cuanto al Club Balonmano Viveiro, recibe en su cancha, mañana sábado 5:00 p.m, al Atlético Novas, para continuar buscando la primera victoria de la temporada.
Seguimos adelante, vamos a hablar de cómo embellecer una localidad. ¿Tienen ideas desde Nuevas Generaciones de Viveiro de cómo poner esta localidad, la ciudad o Landrón, de una forma un poco más bonita? Tenemos con nosotros al responsable de Nuevas Generaciones, Antonio Laje. ¿Qué tal, Antonio? Buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estamos?
¿Tienen ustedes desde Nuevas Generaciones del Partido Popular alguna que otra idea, fijándose sobre todo en esas otras ciudades europeas o ven también danoso territorio nacional? Cuéntenos un poquillo qué hay en mente.
Bueno, nosotros le vamos facendo varias campañas para iniciativas para Viveiro. Tiveramos o de facer un centro de negocios para Mariña, tivemos tamén o de parkings de autocaravana, e hasta ahora ninguna nos fixeron caso, ¿no? E ahora que proponemos desta vez facer un plan de embelecemento, é dicir, que haxe un museo na rúa, que haxe esculturas, que se pinten, que se reutilice moito material para poñer estilo bancos ou que se replante con árboles en algunhas zonas, sobre todo un pouco coronadas, é dicir, cana, verxeles, zonas onde que son habitadas por xente, pero que realmente non se invirte nada en elas, prácticamente cero ao longo dos últimos 15 anos. Entón, esa era a idea, basicamente, que tiñamos nós. O desenrolar un proxecto un pouco pues pode ser a través de concursos para engalanar as viviendas ou facer ir intentar pintar todo e facelo, porque vemos, por exemplo, que Ortigueira ten a espasante moi coidado, e sin embargo Viveiro ten denostado a celeiro, aproveitar eso, es decir, con un coste muy baixo, muy pequeño, intentar hacer pois que Viveiro teña outra imaxe, e como teñen vilas en Cantabria ou en Asturias, e que hasta agora non vimos ningún tipo de programa ou de proxecto ou de plan que vaya en esa liña. Vemos que se refan e fan unha mesma acera no que é o casco urbano e que o resto non ten prácticamente atención. Entonces, esa sería a liña: arte urbana rúa, murales, esculturas, plantas, o que plantexáramos xa de un xardín botánico, este tipo de historias. Habería que facer unha mesa entre artistas, políticos, comerciantes, sentarnos e decir que viabilidade llevemos a este proxecto.
Vostedes a idea polo de agora xa teñen, pero respecto a esa mesa, a esa xuntanza, ou a que dende o goberno municipal lles fagan caso, deron algún paso?
A ver, nós o que vamos a intentar facer é que se traslade isto ao pleno vía moción. Que pasou? Que das outras veces que plantexamos facer un centro de negocios, pois apróbase, pero como sempre, Viveiro é papel mollado, é decir, que se ríen da xente. Levas a pleno, apróbase, pero non se chega a facer. Entonces é un pouco, a ver en que queda a cousa.
Bueno, a iniciativa polo pronto está aí, é unha iniciativa bonita, ademais. Supoño que despois poderían contar con eses artistas da rúa mesmamente.
Claro, é que a idea tamén é que participen un pouco os artistas locais e que nos den a súa visión e de como que o que se pode facer. Isto sería un coste bastante baixo. Incluso hai a posibilidade de moito filántropo, moita xente que estaría disposta pois a ceder unha escultura ou que o hai xa, é unha realidade,
E logo, por exemplo, que rincóns, que recunchos de Viveiro pensan que sería necesario que cambiaran a súa faciana?
Bueno, principalmente, como decíamos antes, pois eu penso que, por exemplo, Cantarrana está moi abandonada, non ten un solo banco, non ten un solo árbol, non ten nada que o faiga atractivo, sin embargo, é unha zona con peso de hostelería, ou Celeiro, pois ten dende... E que as placas tamén serían poñer placas dos referentes históricos, frases cos nosos literatos, este tipo de historias, pero o principal sería aos sitios donde que están abandonados, porque vemos Celeiro, Cantarrana, Perxeles, darlle outra visión, outra capacidade.
Outro aire para Viveiro, da man deses artistas, moitos casos da rúa, pero ademais en Viveiro e tamén en toda a contorna da Mariña Lucense temos moitos. Así que aí queda a idea de novas xeracións, esperamos que teñan vostedes sorte, que teñan persoas que lles queran escoitar e que poidan ademais leválo adiante, pois, co presuposto que se xa necesario. Antonio Laje, o responsable, o presidente de Novas Xeracións do Partido Popular en Viveiro, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Muy buena tarde, gracias Juana. Un aperta a todos.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
40 minutos pasan de la una del mediodía. En el municipio de Ribadeo, desde el Partido Popular, van a organizar una serie de reuniones con los vecinos por las diferentes parroquias. Quieren conocer las demandas de los vecinos en cada uno de los lugares y tener las puertas abiertas para saber qué pueden hacer por ellos. Van a arrancarlas el próximo 6 de noviembre. La primera de las reuniones va a ser en Piñeira a las 8 de la tarde, ese día 6 de noviembre. Lo cuenta el portavoz del PP, Jesús López Penabad.
Siempre falan, e con razón, de que solo nos acordamos deles en campaña electoral, pues bueno, estamos no 2017 e creemos que as necesidades, pues que son todo o ano. Queremos que nos vexan as caras e que nos digan o que as necesidades reales que teñen. Estas visitas van a empezar o lunes día 6, e empezaremos en Piñeira, rematando o día 30 de noviembre en Remourelle, ás 9 da noite. Iremos, aparte de Piñeira e de Remourelle, pois iremos a Couchela, tamén a Villaselán, a Santalla e Villausende, Rinlo, Villaframil, Ove, Vilela, a Rochela e a Devesa, Noceda, Piñeiro, a Sanzas e Cubelas, Villamariz, Arante, e xa digo, remataremos en Remourelle ás 9 da noite o día 30 de novembro. Ben, con todas estas visitas, queremos que, o dito anteriormente, queremos que os veciños acercarnos a eles e que, bueno, que nos digan de primeira man o que se necesita e nosotros expoñerlles tamén, bueno, o traballo que se leva facendo e
para recoger las inquietudes, por lo tanto, de los vecinos, las reuniones que organiza el Partido Popular por las parroquias. Ahora vamos a hablar del municipio de Cervo. Desde el municipio de Cervo consideran que la señalización turística también es muy importante y están en ello. Están instalando una treintena de indicadores. Han tenido una inversión un poquito superior a los 9.000 euros por parte de la Agencia de Turismo de Galicia y han sido financiados en un 80% por la Agencia de Turismo. Vamos, que ha puesto 7.500 euros prácticamente, luego el resto lo ponía el Ayuntamiento. Lo explica el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo estivemos tamén durante estas últimas semanas facendo un traballo a hora de reforzar e renovar tamén a señalización turística do noso concello, instalando máis dunha trintena de distintos indicadores. Indicadores que foron postos pois en aqueles sitios do noso concello que consideramos que son os máis atractivos para a xente que nos visita, como non, as nosas playas, ben sexan pois a Palla da Caosa, a de Rueta, do Torno, Cubelas e tamén a da Limosa e Area Pequena. E ademais tamén instalamos estes indicadores para identificar a área de autocaravanas, unha área que está localizada na zona da Veiga, en San Ciprián, e que ademais está a ser un punto moi importante de turismo no noso concello, xa que ademais de que dos distintos traballos que fixemos este verán pasado a hora de instalar a rede wifi municipal ou tamén a melloras na iluminación, conseguimos un espacio de área de autocaravanas moi confortable para os visitantes, tanto que houve moitos días en donde a ocupación pois chegou ao 100%. Tamén eu creo que é importante destacar outro aspecto, e é que según os datos que recollimos dentro da nosa oficina de turismo, o número de persoas que nos visitaron este pasado verán incrementouse un 20%, polo que a nosa intención é seguir traballando en esta línea e ofrecer cada vez máis e mellores servicios para facer de Cervo pois un destino vacacional de primeira orden. E eu creo, e creemos desde o Goberno de Cervo, que as melloras na sinalización tamén van en esta línea. Recordar que este investimento foi de algo máis de 9.000 euros, financiados na maior parte pola Axencia de Turismo de Galicia e unha parte tamén por, en este caso, foron a través de fondos municipales. E estas novas señales que instalamos pois son un primeiro paso dun plan de renovación integral da cartelería turística do noso concello, de feito que a nosa intención é sustituir de xeito gradual as antiguas e tamén homologar toda a señalización do noso municipio para ofrecer unha imaxe unificada acorde ademais co potencial turístico que temos desde o Concello de Cervo.
Pois aí, para ayudar a ese potencial turístico que tienen en Cervo, señalización turística, unha treintena de señales nuevas que tienen. Y este fin de semana tienen una larpeirada, la del Ourizo de Outono, es decir, la de la castaña, magosto, diversión, fiesta. Vamos a recordar esas actividades que tienen para que no se las pierdan ni mayores ni pequeños, que les van a encantar a todos. Dolores García, la concejal de Cultura.
O Concello celebra a sexta larpeirada do Ourizo de Outono. Na programación figura un concurso gastronómico de postres de castañas aberto a todos aqueles veciños de Cervo pero tamén da contorna interesados en participar. Os participantes deberán entregar os seus postres ás 4:30, ás 5:00 será degustación por parte do xurado e xa ás 6:00 está prevista a entrega de premios. Ás 6:30 haberá unha actuación dedicada ao público infantil. A continuación, collerá o testigo o Magosto Popular, organizado pola Asociación Clan, en colaboración co Concello de Cervo. Será a partir das 7:00 e haberá castañas asadas, etapas de xamón cocido, patacas e chourizo e orella. O evento estará amenizado con música tradicional e o remate do Magosto haberá un concerto con música en directo a cargo de Rebolaxe. Xa dende as 11:30 está previsto un concurso de karaoke. O Concello de Cervo convida a veciños e visitantes a participar nesta festa de outono e ten como principal protagonista o froito estrela desta época, a castaña.
Pues ahí tenemos la castaña, la larpeirada, este fin de semana en el municipio de Cervo, para no perdérselo, en la Casa del Mar de San Ciprián, el día 3 de noviembre, es la sexta ya. Un alto en el camino, y hablamos de más cositas deliciosas también en el municipio de Cervo, en concreto en San Ciprián. Vamos a hablar de carne ahora.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano. Elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
Como se acerca la hora de comer, vamos a hablar de chuletón de buey y de crianza propia. ¿Qué más queremos? Y sabemos de dónde viene y lo estamos cuidando nosotros. Bueno, nosotros no, pero los cuidan los responsables del restaurante O Castelo de San Ciprián. Tenemos con nosotros a uno de los responsables, el propietario, Antonio Maseda. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Están a celebrar ustedes as xornadas do buey de crianza propia. Contenos.
Sí, pues criámoslo, vamos a 4 años, este o quinto. Y criamos nos o pasto, e despois hai que cebarlos o último ano, os últimos da faceta, os 8 meses, hai que cebarlos con farinha de maíz. Eso é a comida que lles fai meter grasa ao corpo, e engrasan, e é a base principal, é que esteña ben gordo e ben engrasado.
¿Canto tempo leva ter un boi pois xa criado para despois poder sacrificalo e comérnoslo, claro?
Bueno, pues te voy a tener 9 años.
¿8 o 9 años?
Nueve, uh-huh. Es que que maté este año, tengo 9 años. Matámoslo ahí, pues fixo 29, fixo 2 meses. Tenga carne ahora, o chuletero, cuando quitamos a venta, ten sobre 64 días, 65 más o menos, 66. Voy a que a base principal es que esteña gordo, que esteña tranquilo, relajado, que el bueno que veña a man, que seña dócil, que él esteña tranquilo, no, na crianza.
Son importantes as condicións do entorno, é dicir que o animal estea tranquilo para que a carne saiba mellor.
Claro, a carne si é como todo, si tú matas un polo cuando andas detrás del o polo anda corrente, anda eso, pues a carne non sale igual que cuando está un polo relajado, está tranquilo, se van a comer a man, todo o relajamiento é moi moi importante na calidad do produto.
Temos aquí costume de comer buey ou ainda non?
Bueno, nos matamos un buey todos os anos, matamos un buey, este pesou en bruto 1308, creo que foi. Bueno, non sei o que pesan os chuleteros, porque todavía non fomos por eles ao matadero. Cando se vaya por eles, se limpian, se expoñen a eso, pues sabemos o que pesaron os chuleteros. A base principal, pois, é ter boa carne, e a xente pois vai se mentalizando de que o boi non é igual que a vaca. Se nota no olor na parrilla, se nota no olor no plato.
Pero cal sería, por exemplo, no paladar, a diferencia entre un e outro, tamén a textura, non sei se o boi é máis duro.
Hai vaca que é moi boa, pero ten que ter o mellor 8 ou 9 de 12 anos, que esteña moi gorda. Ahora, se é unha ternera, pois xa non é igual que o boi. Hai carne de vaca que é buenísima, de feito se paga. Hai vacas que valen 6.000 euros, 7.000 euros. Iso cando vale unha vaca porque a vaca está gorda, foi criada ben, ten a súa edad para sacrificar, todo eso. Pero o boi, a diferencia do boi, hai unha diferencia no olor e no sabor da carne do boi á vaca. Non fai falta ser tampouco moi experto para diferenciarla hasta no olor.
Seguro que estes días o lee moi, pero que moi ben o restaurante O Castelo nesas xornadas. Contenos un poquinho que consisten, que nos dan, que incluyen, a que precio.
Bueno, noso precio, hasta que limpiamos o chuletero, non podemos saber, pero sobre de 70 a 85 euros máis ou menos o kilo vai a salir. E bueno, nosotros temos a oficina do boi do ano pasado, que fixamos en Astorga. Hai unha casa ali que nos fai a oficina, levamos as patas do boi para lá e nos fai a oficina. Este ano, pois, quitámosla como todos os anos. a quitamos a poñemos un par de platos de cecina para que a xente desguste a cecina do oído ano pasado. E despois, depende da xente que veña, pois poñemos o chuletero de o chuletón de 2 kilos ou de 2 e medio ou de 1.800. De 1.800 para baixo é raro. É un chuletero grande, entonces ou cortas moi fino. Se vai moi fino, tampouco non ten que ser cortado como hai que cortarlo, ten que ir por onde ten que ir, por seu palo e por seu chuletón. Todo influye. Que a base principal para que a carne teña boa carne é que o boi teña ben grasa. Que esteña rodeado de grasa toda a carne, que esteña, para que esteña jugosa.
Pues nos está entrando apetito.
E despois o asado. O asado é moi, 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 moi importante. Por eso o ano pasado nos chegaba moita xente sin ter encargado o chuletón. E o chuletón hai que poñelo a temperar, pois, unhas horas antes, porque senón non é quitar o chuletero da cámara e cortar e botar unha parrilla. Hai que ter un par de horas ou tres horas a temperar, porque colla a temperatura ambiente.
Entón é mellor reservar.
Para que despois barque un punto, sí, sí. Sin reserva non vendemos.
Ata cando van estar vostedes coas xornadas?
Bueno, pois está que sacaron o chuletero.
Sabemos calcular máis ou menos, que quero dicir, 2 semanas, un mes, non sabemos.
Bueno, o ano pasado terminanse rápido, este ano pois non sei. Empezamos o viernes empezamos a despachar a carne. De hoxe en 8 días, sí.
Perfecto, entón temos tempo para ir pensando e tamén ir reservando no restaurante o castelo.
Sí.
Muy bien, pues las xornadas do boi de crianza propia. Gracias, Antonio Maseda, por estar con nos.
Que os bois teñen, este boi ten unha documentación como ten unha persona. Non é, nos poñemos a documentación do boi ali, os kilos que pesou, toda a documentación do boi está ali para que non haxa engaños na xente. A xente que non pense que vaca de un ano ou de dous ou unha ternera ou é un chuletón de boi, porque temos a certificación do boi donde foi criado, é como foi criado, é donde foi sacrificado, é como foi sacrificado e todo eso que hai para chegar a levar o boi a mesa.
Este boi ven co seu DNI, co carné de identidade, como di Antonio.
Sí.
Pois moitas gracias por estar con nos, Antonio, que saian moi ben as xornadas e moi deliciosas, eh? Boa tarde.
Bien, gracias.
Hasta luego. Hay que ver la cantidad de cosas que hemos aprendido sobre el buey, ¿eh? Sobre el buey, cómo se tiene que cortar, cómo se tiene que cocinar o dejar de reposar. Y a partir del próximo viernes, además, lo podemos saborear porque comienzan esas jornadas de buey en el restaurante o castelo de San Ciprián en Cervo. Vamos a hacer un alto en el camino enseguida, unos consejos publicitarios. Y vamos a hablar también de asuntos culturales. Empieza el fin de semana, tenemos por delante muchas actividades y también a lo largo de los próximos días vamos a tener actividades en la capital de la provincia, en Lugo, porque se ha presentado hace apenas un rato el Festival de Jazz de Lugo, que es más femenino que nunca, pero este ya será entre los días 11 y 19 de noviembre. Enseguida lo contamos, antes un alto en el camino.
En Restaurante Casa Damián en Foz repetimos las jornadas del bacalao desde este viernes 3 hasta el miércoles 8 de noviembre. Bacalao en distintas variedades, al pilpil, con tomate, en croquetas, con boletus. Esta vez no te quedes a las puertas, haz ya tu reserva. Llama al 982-132-450, 982-132-450, Restaurante Casa Damián. Estamos en Paseo Colón 5, en Foz.
Pues hablábamos de esas jornadas de jazz que se han presentado en el municipio, en Lugo capital, y se van a desarrollar entre los días 11 y 19 de noviembre. En el Círculo de las Artes, en el Bello Cárcel, el Club Clavicémbalo, la Casa del Saber también, o en el Bar Hawk Groove. Son muchas las actuaciones y sobre todo actuaciones de mujeres, tal y como ha comentado la diputada de Cultura, Pilar García Porto.
La 17ª edición del Festival de Jazz en Lugo, con esta característica peculiar, na que destaca o xénero femenino, na que van a actuar un amplísimo cartel de bandas, ademais de recoñecido prestixio e con un nivel que eu creo que van a envexar en moitos lugares, non? Para a provincia de Lugo é todo un luxo poder contar dende o día 11 ata 19 de novembro na cidade de Lugo, na capital da provincia, con este elenco de artistas que vai a facer sen dúbida que moitas persoas se acheguen ata aquí para poder disfrutar. Dende a Deputación de Lugo, o único que podemos facer é agradecer que un ano máis se nos faga partícipes desta edición do Festival de Jazz de Lugo, e facémolo ademais convencidos de que promocionar a cultura e facelo na capital de Lugo e no resto de concellos da provincia de Lugo é un valor engadido para a nosa provincia, que conta con moitos atractivos para todas as persoas que queren achegarse a coñecernos.
Así sonará el jueves 16 de noviembre, por ejemplo, a las 9:30 de la noche, con la actuación de Alison Miller. Boom Tick Boom son algunas de las artistas o de los artistas que van a tener o que van a desfilar por ahí, por ese festival de jazz de Lugo. Se ha presentado hace apenas un ratito, como decimos. Pero además también tenemos muchos otros actos culturales en nuestra comarca. Continúan en Alfoz las actividades de otoño. ¿Con qué? Con una sesión de cuentacuentos y un magosto. Y va a ser mañana sábado. Son las actividades de otoño que arrancan a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Sociocultural. Desde el vecino concello de Abadín llega Ángeles Guas, que va a deleitar a los más pequeños, sobre todo, y también a alguno grande, con una sesión de cuentos llamada Omedo el Libre. Tal y como apunta la narradora, los cuentos recogidos en esta sesión son historias de vida que nos hablan de miedos que conviven con nosotros día a día. Y a continuación, a las 9:30, en el Polideportivo Municipal, celebran un magosto en colaboración con la Asociación Ocastelo, con cena, animadores, hinchables para los niños, actuación del dúo merengue y, como no, las castañas, porque en un magosto son imprescindibles. El menú de la cena va a estar compuesto por jamón cocido, callos, costilla, bueno, en fin, tarta, un poquito de todo, y el precio son 20 euros. Así que las actividades de otoño, sesión de cuentacuentos y magosto este sábado en el municipio de Alfoz. La Sociedad Cultural de Dicia organiza este sábado, día 4 de noviembre, a las 7 de la tarde, un festival infantil de música y baile tradicional. En este caso va a tener lugar en el Auditorio Municipal. Van a participar Mistura de Lieiro, de San Ciprián, Osdo 21, de Obicedo, y Ledicia de Burela. Este será el inicio de la Semana Cultural de Ledicia, que si bien conserva su denominación, no coincide exactamente con una semana física, sino con varias actividades que se van espaciando a lo largo de todo el mes de noviembre. Van a ir dando cuenta de ellas y terminarán las actividades el sábado día 18 de noviembre con un taller a cargo del artesano José Maceda, que les enseñará cómo elaborar un pandeiro. Para el taller, pues hay que apuntarse en el correo de Ledicia, lediciascr@gmail.com, lediciascr@gmail.com. Recuerda que arranca las actividades de esa Semana Cultural de Ledicia este sábado 4 de noviembre, 7 de la tarde, con el Festival de Música y Baile Tradicional para los Niños. Una nota más antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva. El día 11 de noviembre la Playa de las Catedrales va a ser escenario de una actividad organizada por Adega y por la Universidad de Vigo. Es una limpieza del arenal. Se va a retirar la basura que se encuentre ahí y están invitadas todas las personas que quieran acudir y ayudar a las sostenibilidad de la Playa de las Catedrales.